La ciudad de Hiroshima es un puerto de mediano tamaño para Japón, con poco más de 1 millón de habitantes. Está situada sobre el delta del río Ota, en su desembocadura sobre el Océano Pacífico. Hiroshima se jacta de tener una de las redes de tranvías más antiguas y extensas de Japón. Se inició en 1912 y hoy cuenta con cerca de 300 vehículos. Los conocedores llaman a Hiroshima el Museo del Tranvía, pues algunos de sus vagones provienen de otros países y otros son antigüedades muy bien conservadas. Vehículos ideales para dar un paseo por la historia. Varias veces al año, la ciudad pone en circulación el vagón número 651, que es, sin lugar a dudas, el más especial de todos. Conocido popularmente como el tranvía irradiado, Hibakudensha en japonés, transita por la ciudad como un recordatorio de aquel fatídico agosto de 1945, cuando este puerto se convirtió en el primer blanco de un ataque nuclear en la historia de la humanidad. Han pasado 70 años desde que Estados Unidos puso fin a la Segunda Guerra Mundial con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Muchas de las víctimas de aquella tragedia sin precedentes y nunca repetida desde entonces sobrevivieron. En su cuerpo llevan las cicatrices dejadas por una bomba diseñada para borrar del mapa con una sola explosión ciudades enteras. Las secuelas de la radioactividad los han acompañado durante los pasados 70 años. Al igual que el tranvía número 651, son conocidos como los irradiados, Hibakusha en japonés. La señora Chiyoko Kuwabara tenía 13 años la mañana del 6 de agosto de 1945, cuando el avión que dividió en dos la historia del siglo XX apareció en el cielo de Hiroshima.
La mañana del 6 de agosto hacía muy buen tiempo. Era un día muy cálido. Salí desde mi casa hasta el barrio de Yakobacho, que está a 800 metros del epicentro de la explosión, para reunirme con los niños de mi clase.
Hiroshima, al contrario de otras ciudades japonesas con bases militares importantes, apenas había sufrido bombardeos. Algunos historiadores aseguran que la razón de la aparente benevolencia solo la sabían un puñado de científicos y políticos en Estados Unidos que querían mantener la ciudad intacta para poder medir en un blanco real y con seres humanos vivos el poder destructivo de un nuevo proyectil que aplicaría los últimos descubrimientos de la ciencia nuclear.
Uno de mis compañeros dijo: no tiene la bandera de Japón que llevan nuestros aviones en las alas. Pero enseguida los demás le dijeron que por estar volando tan alto era imposible distinguir la bandera japonesa. Éramos niños y lo único que acertamos a decir fue: sí, es verdad. Seguimos mirando, creyendo que era un avión japonés. El avión dejaba una estela muy, muy larga de oeste a este. Como estábamos convencidos de que era un avión japonés, estábamos muy tranquilos. Estábamos así, siguiendo con la vista, cuando de repente, ¡boom!, nos dejó caer la bomba atómica.
La detonación se produjo a unos 600 metros de altura, generando una enorme bola de fuego que alcanzó 1 millón de grados centígrados de temperatura en su centro. La energía liberada por la explosión fue el equivalente a 15.000 toneladas de TNT. El impacto produjo una descomunal nube de humo blanco en forma de hongo que se convertiría en el icono de una nueva época. Los ojos de ningún ser humano habían sufrido un destello tan luminoso y nadie había sentido una explosión de tal fuerza. Hiroshima tenía en esos momentos unos 350.000 habitantes. Se calcula que unos 70.000 murieron de inmediato, muchos carbonizados por las temperaturas extremas de la bomba o por los incendios, otros aplastados por los edificios o lanzados por los aires por la onda expansiva de la explosión. El centro de la ciudad quedó envuelto en una nube negra como una metáfora de lo poco que se sabía de esa nueva arma secreta y letal. La pequeña Chiyoko, una niña menuda aún para sus 13 años, fue lanzada al sótano de una casa vecina que hacía las veces de refugio.
No sé bien cuánto tiempo transcurrió. Me despertó el sonido de unas voces. Estaba muy oscuro y poco a poco el aire se tornó gris. Vi tres sombras, las primeras personas que veía. Me puse muy contenta y cuando empecé a gritar, ¡auxilio, auxilio!, una de las tres se me acercó. Era una de mis compañeras y me dijo, ¡Chiyo, te has salvado! ¡Estás viva! Esas fueron sus primeras palabras. Y cuando vi su cara, no pude contener el llanto. Allí lloré por primera vez ese día.
Pasada la alegría del reencuentro, y a medida que se podían ver mejor las caras, empezarían las secuencias de horror.
Creo que era la piel de mi frente que se había quemado y se había vuelto una masa con mi cabello. Cuando caminaba, caía sobre mi cara. Yo no sabía qué era, pues no sentía ni picazón ni dolor. Simplemente me lo echaba hacia atrás. Seguía caminando sin darle importancia, pero otra vez caía sobre mi frente. Caminaba y me volvía a caer sobre la frente. Otra vez me lo echaba hacia atrás, se quedaba allí un momento y luego caía. De repente, una de mis amigas se detuvo a mirar mi cara y exclamó asustada, ¿qué te pasó? ¡Estás muy quemada!
Ver cientos de personas caminando desolladas, con su carne viva expuesta al aire o con parte del cuerpo carbonizado, se hizo algo habitual ese día.
Todos los irradiados caminábamos con los brazos levantados a la altura del corazón. Escapábamos con esa postura. Parecíamos fantasmas. No podíamos caminar agarrados de la mano. Las quemaduras eran tan graves que solo podíamos arrastrar nuestro cuerpo.
De las ruinas salían voces de dolor y gritos de auxilio. El río Ota se convirtió en un refugio de los incendios y pronto se llenó de seres moribundos o de cadáveres que se sumaban a su cauce. Nadie en Hiroshima conocía la radioactividad, un fenómeno de partículas invisibles que atacan las células. El efecto principal es poner fin al sistema inmunológico del cuerpo, dando vía libre a infecciones y enfermedades que van desde la leucemia a múltiples tipos de cáncer. Una cadena de sufrimiento había comenzado para miles de personas. Los afectados se contaron en decenas de miles y para finales de 1945 habían fallecido como consecuencia de la bomba atómica de Hiroshima unas 140.000 personas.
El enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva y muy cruel, cuya capacidad destructiva es incalculable y capaz de provocar la muerte de muchos inocentes.
El emperador Hirohito leyó el texto en el que anunciaba la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945, 9 días después de la bomba de Hiroshima que contenía uranio y 7 días después de la bomba de plutonio de Nagasaki. La primera arma de destrucción masiva en la historia, una lección de horror repetida 2 veces para estar seguros, había surtido efecto. Semanas después, el general Douglas MacArthur, en representación de los países aliados, firmaba la paz.
Estamos aquí reunidos, representantes de las principales potencias beligerantes, para concertar un acuerdo solemne por el cual la paz será restaurada.
Después del desarme físico del país derrotado, la tarea más urgente era el desarme ideológico. El mismo MacArthur se encargó personalmente de ocupar Japón y de rescatar su sociedad de las manos de los ultranacionalistas. MacArthur y sus asesores diseñaron una nueva constitución que marcaría un nuevo rumbo para un país que hasta agosto de 1945 creía en la divinidad de su emperador y se sentía obligado a morir por él. Para asegurarse de que una vez reconstruido el país no dedicaría su gran energía y tesón a una nueva guerra, la Constitución contenía un artículo, el número 9, que prohibía la fundación de un ejército para participar en conflictos internacionales.
El pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. El derecho de beligerancia del Estado no será reconocido.
Hiroaki Daka, corresponsal de la agencia de noticias japonesa Kyodo en América Latina durante los momentos claves del siglo XX, nos explica los precedentes de la Carta Magna que renunciaba a la guerra.
Estimamos mucho esa constitución, aunque degradado por Estados Unidos. Pero nosotros pagamos 3 millones de japoneses muertos en la guerra. Y también soldados japoneses mataron como 6 o 7 millones en Asia. Tantas sangres había antes de construcción.
Los hibakusha, sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, quedaron empoderados con una gran autoridad moral para defender el artículo 9 de la Constitución pacifista. Esa autoridad moral empieza a menguar no solo por la avanzada edad de los sobrevivientes, sino también porque el actual gobierno del primer ministro Shinzo Abe lidera un movimiento que despierta recelos por insinuar un paulatino regreso a las armas. El gobierno habla de ser un contribuyente proactivo a la paz. Katsuro Kitagawa, director de la División de Política de Seguridad Nacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, nos explica la nueva directriz.
La situación de seguridad de Japón se enfrenta a circunstancias cada vez más severas en los últimos años. Estamos en una época en la que las amenazas traspasan fácilmente las fronteras y llegan a Japón. Por ejemplo, la situación de seguridad del este de Asia, la amenaza cibernética, el terrorismo y también las armas de destrucción masiva. Esto ha cambiado totalmente la situación. Estamos en un momento en el que Japón por sí solo no puede defender su paz y su seguridad.
Pero pensadores liberales como el periodista Hidaka consideran que la agenda nacionalista del actual gobierno busca restablecer el honor del país derrotado y darle un giro a la historia.
Y ellos no quieren reconocer, no solamente reconocer la pérdida de la guerra, sino también como reescribir la historia, como prolongación de gloria. Aquí hay punto de partida.
En la segunda mitad de este año, el gobierno aspira a aprobar leyes que apuntan a una modificación de la Constitución pacifista y que, según las fuentes oficiales, dejará intacto el artículo 9.
La contribución proactiva a la paz de la Constitución de Japón no se cambiará en el futuro.
Pero tal vez por estar anclados en el pasado o por tener en el cuerpo las cicatrices de la guerra, los sobrevivientes de la bomba atómica, como la señora Kuwabara, se aferran a una constitución sin cambios como garantía de la paz.
Gracias al artículo 9 de la Constitución, hemos tenido en Japón paz durante 70 años y nos hemos esforzado para la reconstrucción del país. Sin embargo, ahora la quieren cambiar. Yo me opongo de una manera rotunda, pues creo que están intentando convertir a Japón en un país que está dispuesto a participar en una guerra en cualquier momento.
Como el eco de la campana del Parque de la Paz, su voz se irá perdiendo poco a poco. Las nuevas generaciones quedarán con una responsabilidad que a lo largo de la historia de la humanidad ha demostrado ser un reto muy difícil de asumir: recordar y no repetir los errores del pasado. Desde Hiroshima, para Radio Francia Internacional, Gonzalo Robledo.